Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Hypeados, el podcast de cine, series, cultura pop, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en este episodio número 4 con Ernie.
Acá estamos.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien.
¿Tranquilo? Me alegro. Estoy acá también con Tincho, con una remera de los Guns N' Roses. Guns N' Roses.
¿Cómo estás, bien Tincho? Acá. Con calor en la ciudad de Buenos Aires.
Mucho calor.
Y desde Córdoba, nuestro amigo y querido Gabriel Marclé.
Hola, sí. Gabi.
Aquí estoy. ¿Me escuchan bien?
Sí, te escuchamos de 10.
Bueno, volví, chicos.
Hola. ¿Volviste? Nos dejaron solos a mí y a Ernie los otros días.
Con el episodio de Camino a Rock One.
Y hoy justo nos toca ya Rock One.
Porque ya se estrenó Rock One.
Ya se estrenó el jueves. Si no la vieron, véanla. Están obligados a que la vean.
Tienen que hacerlo.
Sí, no les doy más de... Desde que escuchen esto, no tienen más de 10 días para verla. Si no, me ofendo.
Igual no creo que si alguien va a ver Rogue One, así un enfermito como nosotros, no la vea en los primeros 3
no,
días.
No, obviamente.
Es que también tenés el peligro que pase con el episodio 7, que te empiecen a spoilear absolutamente todo.
No, pero me parece que ahí estamos, no quiero todavía meterme en terreno spoiler, pero me parece que no hay mucho por spoiler. Hay unas cositas que sí, pero después episodio 7 sí era muy spoileable.
Cosas,
yo a los 4 días, no me acuerdo cuántos días de episodio 7, fui a un recital y en la fila ya me habían spoileado toda la película.
Sí, bueno, y hubo un caso de un influencer en Twitter, que no voy a dar nombres, que odiaba Star Wars y tiró las cosas que pasaban en Star Wars.
Que si amas el cine no haces eso por más que detestes una saga,
una
película.
No me acuerdo el nombre.
Bueno, no lo digamos
no
por
lo digamos,
las dudas.
Pero, fue. No me lo
recuerdo. Bueno, chicos, entonces, estamos esta semana con Rogue One. La nueva película,
la secuela de la precuela de la secuela.
Secuela y la sí. Mar en coche. No, estamos con la nueva película que sacó Disney, la segunda que saca Disney. Ya con Lucasfilm bajo el hombro, así.
Y sin Lucas.
Eso es bueno, ustedes que son conocedores, ¿no?
Sí. Gracias igual a Jorgito por la saga. A Jorgito se lo quiere.
Se lo quiere por el inicio y todo eso, pero ya está.
Y por los juguetitos también.
Sí, así pero que, agradecemos que no esté a cargo ahora, me parece.
Que no esté a cargo, Disney, la verdad que viene haciendo las cosas muy bien con Star Wars. Yo estoy muy contento. Recuerdo a nuestro público que yo soy muy drogadicto de Star Wars.
No, pará, tampoco tanto.
Yo lo que quiero decir es que toda película que sale lloro. Lagrimeo con cualquier cosa de Star Wars que me pongan. Me compro los videojuegos. Soy muy fanático de los cómics. Así que
bueno, voy ya a intentar, lo vimos en el episodio
ya lo hablamos
en
la otra vez,
anterior.
Obviamente. Pero bueno, lo que voy a decir es que
Va a dar un seminario ahora, Guido. Pero está muy de moda el tema de los seminarios. Acá bancamos los seminarios, porque
son presenciales, online.
Los voy a hacer presenciales. Pero tiene que venir todos vestidos de Jedi.
Ajá. Muy bueno.
Es una academia Jedi.
Hay que invertir, hay que poner papota ahí.
¿Y si yo me siento más identificado con el lado oscuro, loco? ¿Y si yo soy Sith? ¿Qué onda?
Te podemos averiguar a otras personas que lo pueden hacer.
Te ponemos una máscara.
Pero no, capaz divido el programa, el seminario en dos. Hacemos lado de la fuerza y lado oscuro.
Sí, bueno. Igual yo iría al del lado oscuro también.
No, yo iría al de la fuerza.
No, siempre favor, es más divertido chico. Ser mal.
Siempre es
soy
más divertido.
Sí, chabón.
Así que... Heath Ledger aprueba. Aprueba el mensaje.
Sí, pobrecito.
Pobre, es un grande. Blesser. Metámonos ya con la película. Basta de joda.
Así es.
A ustedes, chicos, en general, ¿qué les pareció la película?
Gaby, arrancá. Te estamos escuchando.
Me voló la cabeza. Así se los digo. En realidad fue más de lo que esperaba. Lejos. Esperaba algo más... Más individual, más un producto que si bien tenía conexión con el resto de las películas, la principal virtud que yo le noté, y en especial yo creo que vamos a hablar después un poco del tema de cómo se desarrolló a lo largo de la película, no íntegramente, pero creo que la mayor fuerza de la película fue haberse tirado de bien de cerca a lo que fue Una Nueva Esperanza y estar bien acorde a los sentimientos de uno, ¿viste? Porque yo lo primero que pensaba es lo lindo que es que a pesar de que hayan pasado tantos y tantos y tantos años y tantas tecnologías y tantas naves, podamos ver directamente vinculada una película con otra. Me pareció mágico eso.
Genial, me encantó. Y me vas a hacer llorar como...
No llores, por favor.
Es que me decís Star Wars y lloro. No, Ernie, ¿tu opinión?
Me gustó mucho, me gustó mucho. No sabía que iba a ver tampoco mucho.
No, eso estuvo bueno, che, la verdad que...
Como que sabía, la historia claramente sabía de qué iba,
los
¿no?
Títulos, pero, los títulos de la 4.
Pero había muchas cosas que me intrigaban. La primera película, creo, de Star Wars que no hay música de John Williams. ¿Qué onda esto de la guerra y mostrar la guerra de otra forma, como no se había visto? Gareth Edwards, que le tenía mucha fe, la verdad, como director. Me gustaron sus dos películas. Me gustó Godzilla, apedrénme, pero a mí me gustó. Y nada, quería ver qué onda, qué salía de esto. Y me parece que tiene muchas cosas buenas y muchas mejores a lo que fue episodio 7. Cosa que yo banco episodio 7, lo voy a aclarar porque Guido me está mirando muy mal. Me está viendo mal y me está mal. No, obviamente. Quiero decir que puede jugar más esta película. No tiene la presión de ser un capítulo nuevo y un episodio formal.
Sí, sí.
Puede jugar por otros lados y la celebro un montón. ¿Qué sé yo? Y los últimos 30 minutos. Ay, quiero verla de vuelta.
Tincho, ¿a vos qué te pareció?
A los 29 años de vida, por primera vez fui al cine a ver una película Star Wars.
¿Primera aplausos. Vez?
Primera vez en el cine. Yo esperaba la música John Williams, que no sonó.
No sonó. O sea, no, hay cositas.
¿Te perdiste los títulos iniciales?
Me perdí los títulos iniciales famosos de Star Wars. Acá no aparecían las letras.
El opening crawl no lo viste. No.
Claro, bueno.
Hagamos algo. Ya para arrancar, a partir de este momento ponemos los spoilers.
Sí.
Así que avisamos que si no la vieron, están obligados a verla. Yo los obligo. Y vuelvan a escucharnos. Pero bueno, empezamos a hablar de la película con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Que siga Tincho, que te sí, cortamos.
Tincho, seguí que justo, pero bueno, está bien que justo haya arrancado ya.
Sabiendo la experiencia de que no... sinceramente, no me gusta mucho el universo Star Wars. No me divierte las naves espaciales, no me divierten los Jedis. Y no voy a decir en realidad lo que siento en el fondo por muchas cosas de Star Wars. Porque no da...
No.
Me parece...
Se está matando, Gabriel. Ya,
la trilogía original la vi obviamente. De chico me gustó un poco más de grande. De chico la verdad que no era algo que me llamara la atención. La segunda trilogía, que tengo entendido que a los fanáticos mucho no le gusta, la había visto con mucho pesar. O sea, esas películas que la agarras en el cable 40 veces y siempre la sacás porque te aburre. Y no vi episodio 7.
Sí, qué lindo.
Pasa entonces a cuestiones. Entonces yo fui al cine en mi cabeza diciendo, bueno, está bien, vamos a ver qué pasa con esto. Y lo que pasó fue que me divertí mucho y entendí todo. Y no tenía que andar preguntándole al lado quién es este, quién es el otro. Porque creo que Star Wars está tan metido en la cultura.
Sí, es un melodrama, es una telenovela.
Está tan metido en la cultura popular que creo que vos sabés quién es Leia, sabés quién es Darth Vader. ¿Sabés quiénes son los personajes? Aparte de muchos personajes nuevos, la gran mayoría son personajes nuevos. Entonces pasó que la película me pareció que por sí sola se sostiene, eso me pareció muy interesante. Hay cosas que no me terminaron de cerrar. Quizás el no tener el fanatismo, la emotividad.
No, igual a mí también hay cosas que
hizo que por momentos, o sea, no me emocione, no veía, o sea, no lloré cuando vi a Arturito y Citripio haciendo ese pequeño cameo, pero me pareció divertido. Pero aún así me pareció muy divertida en general la película, más allá de algunas cosas que no me gustaron, pero me gustó. Mi primera experiencia con Star Wars en el cine me gustó, y la verdad que me dieron ganas no de ver la primera la trilogía nueva, sino terminó y lo primero que le dije a un amigo en el que fui es, tengo ganas de ver episodio 4 en este momento, ¿no?
Eso es una buena señal igual.
Siendo una persona que no me gusta demasiado en este universo.
Perfecto, bueno, en mi opinión es como que yo tuve un sentimiento muy encontrado cuando fui a ver la película, porque uno que es fanático y se vio todas las sagas, uno imaginaba cómo era ese, por lo menos yo a mí me pasó de imaginar cómo era ese primer momento cuando empieza la 4, cómo llegó hasta ese lugar, ¿no? Y acá tenemos por primera vez a Disney explicando, o ya en el cine, cómo es que pasó. Yo no, personalmente no leí en el universo expandido, en el antiguo universo expandido, lo que era el canon de antes, que cómo había sido ese proceso hasta robar los planos de la Estrella de la Muerte. Me encantaría hacerlo, muy probablemente lo haga, porque es algo que me interesa y mucho más ahora que salió
Rogue
One. ¿La
historia es igual o es otra...? Rogue One está basado en
no,
un
no,
hecho canónico
era,
del universo.
No,
o...
yo no creo. Además, repito lo que hablamos los otros días. A partir de que agarró Disney, Disney dijo chau universo expandido, chau canon antiguo. De ahora en más van a ser las novelas que saquemos nosotros. Iba a quedar lo que queda en el medio de las guerras clones, que por eso de forma muy parecida salió Rebels. Y después, obviamente, los cómics que está haciendo Marvel ahora. Y las películas que están produciendo ellos, ¿no? O sea, entonces es como que se cortó. No leí nada, pero bueno, sin embargo, yo siempre tenía la imaginación y de qué había pasado, cómo llegaba en ese momento. Y por primera vez me vi frente a la pantalla viendo el principio de cómo se roban los planos de la Estrella de la Muerte. Para mí fue algo muy emocionante. Estuve al palo toda la película. Hay algunas cosas, y voy a ser objetivo para hablarlas, que ahora cuando nos metamos un poco más en el tema las hablaremos, pero creo que Disney, en cuanto a lo que es Star Wars, sigue sin decepcionarme, y la verdad que le doy un punto muy, muy grande a favor.
Uh-huh. ¿Puedo agregar un par de cositas, chicos?
Sí, obvio.
En esto que comentás, Guido, todos los que de alguna manera u otra somos algo fanáticos de Star Wars, o nos gusta Star Wars, nos interesa, todos tuvimos en algún momento la fantasía y de pensar lo que ocurría previo a que Leia tenga los planos y se los dé Archudichu y Citripio.
Claro.
Todos teníamos en la mente lo que era esa imagen, y creo que a pesar de lo que pasa en muchas oportunidades, viste, cuando se bifurcan mucho las visiones, las opiniones, todos teníamos algo muy similar a lo que pasó en la película. No sé por qué, yo me sentí totalmente conectado con lo que pasó en esos 15 minutos de película final, que sentí que habían entendido todo estos muchachos.
No, sí, además, siguiendo eso que estás diciendo, ¿no? O sea, parecía algo simple, desde un contexto, viéndolo de afuera, hacer una película de algo que nunca se hizo, porque vos... A su manera, no había una ley que vos estuvieras rompiendo al imponer una película, porque no había nada creado a partir de ese momento. Repito, capaz los cánones anteriores, pero en película nada, en videojuegos nada, no había nada. Y creo que para el que era muy fanático era tocar igualmente, porque si salía algo mal, digo, capaz iba a doler. Digo, a mí por lo menos, si esta película hubiera salido mala... hubiera tenido un montón de errores, a mí me dolería, digo, repito, soy muy fan para estas cosas, pero creo que lograron hacer algo muy, muy, muy bueno, realmente. Sobre todo quería hablar también, más que nada, con respecto a la visión que yo tengo en diferencia a lo que veo de Disney produciendo diferentes cosas. A mí lo que me da la sensación que está haciendo muy bien Disney con respecto a Star Wars, no tanto con Marvel, que puede ser tema para otro podcast donde lo podemos profundizar más, es que, y de hecho me quiero profundizar bien el tema de Star Wars, que es muy interesante, que es Disney le está dejando a directores que tienen cierta gama en la ciencia ficción y en cierto fanatismo por que te das cuenta que son fanáticos de la saga o que tienen ciertos saberes que hacen que vos les podés dejar la libertad o le podés dar esto de dejarlos hacer las películas, ¿no? Capaz con otras películas, por ejemplo Marvel, toman otros directores de comedia que tiene que ver con otras fórmulas, pero la verdad que tomar a un director como en su momento, como en el 7 fue J.J. Abrams, que relevantó todo lo que fue Star Trek, o Gareth Edwards, que capaz viene de Godzilla, hizo Monsters, no son películas muy celebradas, pero son personajes que tienen que ver mucho con la cultura pop, y vos te das cuenta que tienen cierta alma nerd, ellos que hacen que las películas sean buenísimas y estén comprometidos con las películas.
Y son talentosos, pero también. Muy cuidada.
Muy cuidada, sí.
Porque son excelentes directores, al menos J.J. lo que ha hecho con Star Wars Episodio 7, o lo que hace ahora Gareth Edwards, son tipos que están no mirando todo el tiempo el tema del fandom, el tema de los nerds.
Y sin embargo tiene unos fanservice muy lindos, digo, que no son esos fanservice que es como el de que capaz es perdón, ponerte a Doomsday o cosas así que capaz el público no entiende. Tiene cosas muy lindas que el que no las sabe no las tiene por qué saber.
No se aprovecha del fanservice. Hay películas claro. que sí le dan rosca mal al fanservice.
Y a veces y el fanservice te y eso, y a veces el fanservice te puede jugar en contra, porque cuando es un público, un espectador no conoce el fanservice, se le puede complicar.
Sí, sí. Acá los niños están bien, son chiquitos y están bien. O sea, no ninguno te dice, episodio 5 acá, mirá, este acá, uní acá. No.
La verdad bueno. que en ese sentido está muy buena.
Yo igual creo en ese sentido que hay cierta mano de Disney metida que no se ve tanto. O sea, no se ve, y eso está bien que no se vea tanto, pero me parece que hay unas cositas ahí. Como que Edwards no pudo ser Edwards al 100. Le sale perfecto lo que hace.
JJ tampoco pudo ser.
JJ tampoco, pero es JJ. No es Edwards.
Es que estás dentro también de una gran saga multimillonaria, histórica. Entonces creo que los dejan ser muchísimo más que en el universo de Marvel. Pero sin olvidarse que perteneces a un gran universo.
Tengo entendido que JJ tuvo problemas en rodaje con Star Wars. No trascendieron mucho, creo, por lo que tengo entendido. Y bueno, Gareth Edwards también tuvo esto de los reshoots y todas esas cosas. Que si vos ves las películas, se nota quién dirige. Quién dirige, hay movimientos de cámara y cosas así que vos decís. Por ejemplo, todo lo de Saw Gerrera, para mí, no está dirigido por Edwards. La elección de... Estoy indignado con esto y lo voy a decir. De Saw Gerrera pelado y con pelo después. ¿Ustedes lo vieron?
Sí.
El pasado no tiene pelo y después después tiene pelo.
En realidad yo tengo muchos problemas con el personaje.
El personaje no está bien.
Y con la misma actuación de Forest Whitaker, que es un actorazo.
Sí, no está bien.
Y,
no está bien.
Y a mí me pasó como diciendo, pero no me está diciendo nada. Al contrario, yo esperaba otra cosa con ese. Cuando lo nombraban chicos, de alguna manera... Cuando empiezan casi al principio de película a nombrar al personaje Saw Gerrera, dije, bueno, quiero ver este tipo. Y cuando lo ves no pasa nada.
A mí es verdad, es uno de los puntos flojos para mí es Saw Gerrera. Porque no está bien actuado y no me parece que tampoco sume mucho
está
el personaje.
Está en el póster, o sea, cuando vuelves en el póster, sí, bueno, ok, y aparecer dos escenas.
Sí, eso no me gustó, pero Edwards... Bueno,
es una muy Boba Fett, ¿no? Estar en todos lados y tener dos escenas.
Sí, 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 tiene dos escenas. Bueno, es como el personaje de Mads Mikkelsen que Disney lo odia, me parece.
Disney odia a Matt Mikkelsen, no puede ser el actor más mal utilizado en el mundo, porque tenés ese semejante.
Acá está mejor que digamos sí, que está un poco tiene más un rol un poquito más
igual
fuerte.
Igual lo
que
sigo viendo como malo, acepto que verlo como.
Es que no está elaborado el personaje tampoco. No le dan tiempo para.
Yo de alguna manera me lo compré.
Tiene cuatro
personaje.
Escenas nada más Matt Mikkelsen acá.
Me parece que no llega
a la una muere.
En una muere. En una muere, boludo.
Pero sí, la verdad que yo mientras lo veía lo primero que pensé es en Doctor Strange. Y si no puede ser que en un mes desaprovecharon un actor dos veces la misma compañía.
No firme más con Disney, Matt.
Apareció más Grand Moff Tarkin que el mismo sí. El coso. Sí. Apareció el gobernador Tarkin más que el coso.
Bueno, el CGI. Ese es un tema que quiero traer a la
es
mesa.
Es interesante.
Quiero traer a la mesa, pero sin...
Vamos después,
controlémonos. No, vamos. Ya salió el tema. Ya está. ¿Qué onda el CGI de Tarkin? O esa elección de que esté ahí, yo no pensé que iba a estar tanto,
Yo lo compré hasta ahí, pero...
Yo lo empecé no comprando y lo terminé comprando.
Lo terminás comprando, me parecía como diciendo...
Lo banco está bien hecho, no estaba mal. No se ve mal.
Yo prefiero eso a que pongan otro actor parecido y que vos tengas que comprar de que es el mismo tipo. Quizás me chocó un poquito más el final, el de Leia. Fue como, ok.
El de Leia quizás... fue muy obvio. Perdón, pero a mí me tuvieron que decir que era CGI Tarkin,
Tarkin tardás un poquito en darte cuenta porque te lo presentan dentro de una nave con sombras y con otra cuestión.
Eso
pero
también
Leia,
es verdad.
Leia quizás
igual ya si ves un personaje de un actor que está muerto, sabes que no es verdad.
Obviamente. Pero
pensé que era un actor muy parecido, no sé, lo sentí.
La voz es increíble.
¿Se murió?
Si no se murió, debe tener como 95.000 años. Pero a mí me pasó con el de Leia, que es como diciendo... Pero la pudiste haber enfocado un poco de costado, de última. No,
es imposible. Vos viste en episodio 7, le meten una máscara digital a Leia para sacarle las arrugas.
Y después y después el que también es digital acá, que no había sido, creo, digital en episodio 7, es el de It's a Trap.
No es digital acá.
Sí, es digital.
No,
sí.
Es digital.
Jodeme
que
es digital.
Es digital. Es digital.
Para mí, tengo. Los dos
para
mejores,
mí no.
Los
no
dos mejores
para hacer... It's a Trap, sí.
Sí. Es más, yo estaba toda la película diciendo. Yo estaba toda la. estuve toda la película diciendo, no, quiero que diga ese trap de nuevo. Estaba, me encantó. En el personaje es el robot de aliado, amigo de los muchachos. Creo que
el era, robot es lo más.
Creo sí, que fueron bueno. los dos. El robot fue K-250. Mi personaje favorito.
No, yo voy a bancar mucho K-250. A Diego Luna, ¿eh?
A Diego Luna lo rebanco.
No lo banqué,
lo banco,
no,
digo
lo
banqué,
no lo banqué, sí, no, no me sí, gustó, eh. Incluso en la mayoría de la película me chocó y tenía que
Rursi,
se muera.
Sí, obvio.
A Diego Luna yo, sí, pero no el personaje. No,
a Diego Luna lo banco. Y a Felicity Jones me gustó. La banco. Me gustó, pero me hubiera gustado un poquito más de emoción.
Un poco más guerrera.
Un poco más guerrera.
No, a ver, chicos, yo creo que en su justa medida cada uno de esos cinco personajes que integraban el grupete loco, o seis, no sé chicos, seis.
Al ciego, pará, al ciego se merece aplausos.
Sí, no, por eso, tío, todos tienen lo suyo.
El
todos,
gran personaje junto llegaron. Con el robotito.
Sí, sí. Todos te llegaron. Es más, vos lo imaginabas ya con un sable láser a China.
Vamos sí, a yo quería que le apareciera la fuerza de algún lado.
No, no, pueda. Para mí está bueno porque.
Está bueno, pero quería, me daba cosita.
Pero lo que plantea la película que está bueno es una etapa donde no hay Jedi. Entonces, estaba esto de. El Jedi como... ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan en el episodio 4 cuando Han Solo conoce a Luke y a Obi-Wan?
Sí.
Que Harrison Ford, en un momento cuando se sorprende de la magia. Los Jedi. Él se sorprende. Y después de lo otro, en el episodio 7, lo mismo cuando le dicen todo lo que decían es verdad. Que es cuando vuelve a desaparecer los Jedi. Entonces me parece bien esto, que no haya un arma Jedi que solo la tenga nuestro gran antagonista... que ya vamos a hablar de él, y me parece perfecto que sí haya una persona que sean estos pocos creyentes, ¿viste?
Bueno, es como eso me encanta.
El que quedó y que todos lo cuestionen,
sí,
pero él esté confiado. Sí. Y te da una emotividad cuando el chabón confía en la fuerza y en esas cosas que como siempre,
porque entendés
llorando.
La fuerza. Entendés
es que,
la
eso,
fuerza,
lo que claro. Eso es lo que voy. Me parece que en esta película entendés a la fuerza como fuerza. No como creo que sí, en la trilogía original también y en el episodio 7 también. Pero,
no,
claro, pero no es magia. La sentís la fuerza, ¿entendés?
Sí, la fuerza más de un lado es mucho más espiritual.
Y terrenal también al mismo tiempo. Porque también lo que me pasaba es que cuando hay una escena, la primera escena de Diego Luna en el callejón ese, sentía que estabas viendo Star Wars desde otro lado, desde más terrenal, desde los que viven abajo. No, desde sí, la obvio. Guerra arriba, ¿entendés? La ¿sabés? Guerra de los poderosos.
Claro.
Acá era como más de qué hace la gente metida en ese contexto de guerra interespacial. Eso no me había pasado sentirlo en la trilogía original. Como que los personajes eran high society, digamos. O sea, eran los de arriba. Sí. Pero acá sentís a lo de abajo. Está la tierra ahí abajo. Como cuando los Stormtroopers entran con el tanque.
Sí, o también desde otra cosa, o también ver, no es lo mismo en episodio 5 verlos a AT-AT ya cayendo con todas las tropas que esta escena cuando está el chino.
Sí, Chirrut.
Parado y empieza a sentirlo y vos de repente ves la inmensidad. En el episodio 5 no te dejaba ver mucho la inmensidad de una AT-AT como la ves acá, que la ves desde cierta altura y ves que está...
Acá las escalas, tomás dimensión de la escala, eso es increíble. Cuando estás arriba, ves el planeta de la playa abajo o los AT-AT también los ves, ¿viste? Como que le das otra dimensión. Y eso la escala se siente, quiero decir. Eso está buenísimo.
En cuanto al tema...
No, creo que... Sí, no, iba a agregar una cosita. Ajá.
¿La vas a agregar?
Más respecto.
Decinos, no hay problema.
Primero un dato, chicos, porque recién nos mandamos... Sí, recién estuvimos hablando de Akbar, el general Akbar. No era el general Akbar de la película de Rogue One, pero bueno, no importa. Se llama... Es un primo lejano, que es de la misma raza y que se llama, ahí les digo el nombre, bueno, no lo tengo.
Ah, no es el mismo.
Ah, Almirante Radus.
No era el mismo, ¿viste? No era el mismo. Y Satrap no era.
Ah, ¿no era el mismo?
No.
Me la bajaron, no, muchachos. Yo decía, ahí sí Satrap.
Es la misma raza.
Me está saliendo humo del cerebro.
Era igual y hablaba igual, hasta la misma voz tenía.
Sí. ¿Qué ya dijo IMDb? Bueno. Si IMDb lo dice, hay que tratar de creerlo.
Te creemos.
Exactamente, no, en serio, chicos.
Le fallé, perdón. Le fallé.
Escuchen, y después, ¿pensaron en la batalla de Normandía en algún momento cuando vieron la pelea casi final?
Sí,
digamos?
Automáticamente. Me encantó ver una versión tipo de Star Wars, pero que no era una guerra interespacial con
me
naves,
encanta.
Sino que era una playa, los tiros tipo.
Me encanta.
Fue una película bélica.
Sí, está buenísimo eso.
Era como ver el arranque, viste, de Descartando Soldado Ryan, pero con versión de Star Wars, viste.
Me encanta, además el escenario es elegido de la playa y es buenísimo.
No, la verdad
es
que
es muy Battlefront, también, igual.
Eso.
Es
sí.
muy Battlefront.
No, además una pelea de día que cuando era como al estar sí. en el espacio siempre, esa a la luz del día. En
pero
la...
está buenísimo el montaje paralelo entre la guerra arriba y la guerra de abajo y el día y el sí, y la negrura porque, del espacio.
Es más, ahora que lo pienso, hablando ya cuando estamos hablando de estas guerras en tierra, lo más cercano que se me ocurre, no sé ustedes también, es en el episodio 3 cuando se empiezan a revelar los clones, pero también era todo muy sombrío igual. Esta es la primera vez que ves una guerra de día y sí.
Hoy hay un atisbo en la 6.
Sí,
con los Ewoks y todo eso, esa parte, que es medio también en el.
Sí, un poco ahí, de eso, pero
poquito,
también.
Muy chiquito.
Sí, es muy chico y son escenas
acá
muy.
Acá hay la guerra posta, digamos, a la luz del día.
No, obvio, sí, eso es excelente. Y sí, como decías vos, yo que la semana pasada, los que nos escucharon, yo había recomendado como videojuego el Battlefront, tiene pequeños guiños que. Yo no sé si son de mi fanatismo y yo los veo y no otros lo ve. Gareth Edwards lo hizo a propósito, pero para mí hay ciertos guiños que tiene, como por ejemplo, yo me acuerdo, no sé si ustedes también lo jugaron, al Battlefront 2.
Yo jugué a uno de chico, pero no me acuerdo.
En las batallas especiales, cuando tenías las naves imperiales grandes, vos tenías que ir contra los propulsores de la nave y tendrías que ir contra las bolas, viste, que son como las bolas de energía, sí. las antenas. Y era lo mismo, acá era la primera vez que veía a las naves y a los X-Wing yendo a disparar a los propulsores de la nave. La idea era apagarlo, que era muy parecido también. Y por otro lado, respeta mucho la función de las naves en el Battlefront. De eso no sé si también se acuerdan. Las naves, según las naves que había en las batallas, tenían sus cosas. Y acá es lo mismo, porque... El X-Wing acá cumple el rol como más de pelotón, ¿no? Es como ir, es el que va al frente, pero después tenés estas naves como las amarillas más alargadas, que son aquellas que se usan para bombardear o que tienen ciertas cosas que están buenísimas. Que,
sí, sí,
que la
sí.
verdad que yo no sé si es que soy muy fanático.
No,
y
igual
me sale
creo
verlo
que había
a mí,
un esquema.
O hay, cierta
hay un
cosa
esquema
de
sacar cosas
también.
Del Battlefront también, porque está bueno ese mundo. Y de ese mundo no se sacó mucho para el universo en el cine.
Y esa escena de la escena de cuando aparece la TAT es casi la misma que está
sí,
en la, en la
sí.
de la de Play, la de la PS4, está la misma tapa.
La
para
tapa.
Es muy parecida.
Sí, sí, sí. Me parece que está bien que saquen, también beban de cosas que están bien en lo que está por fuera del cine y que no se mostró en cine, ¿no?
Sí, después con respecto a, volviendo un poco al tema, sigamos con los demás actores, ¿qué les parecieron? Sigo insistiendo, Diego Luna para mí fue el que más me gustó. Todos están bien. Todos están muy bien.
Ben Mendelsohn está bien como Krennic. Me parece que, no sé si tiene la fuerza... Del villano, viste, de...
Sí, hay una cuestión...
Porque está Tarkin también. Si luego estuviese Tarkin, quizás tendría más peso. Pero
al
no ser él el anterior a Darth Vader, digamos, el que está ahí en contacto con Darth Vader, es como que pierde un poco de fuerza en qué rol juega ahí.
¿A ustedes en cuanto al tema de la profundización de los personajes lo sintieron bien o
a
no?
Mí hay cosas que... algunos
a mí me hubiera gustado que se profundice un poco
el
más.
El tema es una cuestión, pasó. Creo que te profundizan... También todo lo que te pueden profundizar con una cuestión de que se van a morir todos. Entonces hay que ver cuánto te quieren profundizar. Pero había una necesidad de profundizar un poco más.
Algunos personajes merecían un poquito más, me parece.
Que uno no termina de entender el porqué, viste, un montón de cuestiones. Quizás
chino.
El chino es uno, por ejemplo, que es un enigma.
El personaje de Riz Ahmed, el piloto... Sí. Me parece que también merecía un poquitito más.
No,
termina siendo
y aparte porque está sobreentendida la relación que tenía con el personaje Erso, digamos.
Claro, el vínculo, ahí no se exploró ese vínculo.
No se exploró.
Pero no se exploró.
Y tampoco, y a mí también me dejó con mucha intriga, qué es lo que había hecho Diego Luna cuando él habla de que dice que todos hicieron algo contra los rebeldes.
Sí, matar.
Perdón, contra el imperio.
Que todos son asesinos
y,
o...
Claro, pero vos no sabés. De hecho...
Van a hacer una película del personaje de Diego Luna. No, mentira.
Ojalá,
no,
yo...
Bueno, tampoco va a estar
mentira,
tan...
mentira.
No, pero bueno.
Guido iría,
Yo... Chicos, por favor, yo compro...
¿Un corto de 15 minutos?
Bueno, eso estaría bueno. Chico. La historia de...
Sí, un cortometraje, como hicieron el de Thor. ¿Por qué no hacen el de Cassian?
A mí me parece que en los personajes, por momentos, siento que falta una profundización. A mí lo que me pasó es que yo pensé que Felicity Jones iba a tener un protagonismo fuerte. Me parece que no lo tiene.
Y está bien,
para mí no. Yo esperaba que sea la líder, incluso en el momento... hay un momento que es como que se tiene que cargar un poco como a la revolución en los hombros, ¿no? Diciendo, che, pará, nos están dejando en banda, vamos. Y me parece que es una risa, básicamente.
Sí, eso creo que igual hubo un par de cambios. Porque pasa ciertos trailers mostraban que ella iba a estar en la guerra abajo.
Después hablamos de todo lo que no está y eso, porque eso no es otro tema. Pero me parece que es difícil el rol de ella también. Porque primero que es difícil convertir a alguien que no está, no es un rebelde de arranque,
y es una mina,
y meterlo a ser un rebelde y la bandera de recuperar los planos. Y me parece que ella está atada a la historia con el padre. Sí. Entonces, es difícil encontrar el punto en el que crees cuán rápido ella se cree el rol.
Claro, o sea, es como que para la película está bien, pero sí, a mí también me hubiera gustado igual que
se cargue un poco más a... no sé si la cuestión rebelde, porque es verdad, no puede transformarse en una revolucionaria de la noche a la mañana.
Igual creo que es verdad lo que decía Guido, que le bajaron el copete.
Le bajaron el copete para...
Porque es verdad, hay un tráiler, un coso que ella dice, I rebel. Lo dice, creo que es en el teaser. Sí. En el teaser dice, I rebel, y eso en la película lo rajaron. Así que puede ser que haya una línea ahí que
sí,
la
puede ser
apodaron
que algo
un
cambió
poco.
Porque... también, además, también desde el lado de que es entendible cómo quedó en la película. Porque lo que te da la mina es que ella crece con el incierto. Porque ella crece, está bien, criada por un rebelde. Pero ella crece con el incierto de que su padre nunca supo si es un imperial... que ella después va descubriendo.
Y no funciona eso tampoco, me parece. El que vos no sabés si él...
eso.
¿Hasta cuándo estaba... ya te das cuenta que estaba con los rebeldes?
Por eso, esa... claro, pero viste que ella igual medio que toma un rol apolítico en un momento, que no se quería
sí,
comprometer.
Sí, pero después
que...
se eso es lo raro, como que
queda
es
todo
muy rápido.
Queda todo muy rápido, incluso...
sigo insistiendo no, bueno, que igual me encanta.
Chicos, ella viendo el video del padre en la choza de Sao Guerrera,
sí,
verla ella al padre después de... después de no sé cuántos años, lo que le generó en ella, ahí yo creo que hubo un despertar.
Oh, hay un despertar, y sí, sí pasa también, es que igual lo que me da la sensación con Star Wars, que no pasó tanto con las 7, que hay una cuestión con los sentimientos que pasa con las viejas, ¿viste? Nunca, es muy difícil que lloren los personajes. Se les muere, tiene el personaje muriéndosele enfrente
y lo aceptan por la causa.
Y lo aceptan muy, sí, muy rápido. Pasaba mucho con las viejas. Digo, pasó con todas. Creo que capaz el que le puso un poco más de llanto es Kylo Ren en el episodio 7. Sí. Pero no. Pero eso es algo que está en Star Wars siempre. Como
igual
que
también
se asume,
me parece
mucho
que eso también viene del contexto en el que se hicieron las películas, la época en la que se hizo.
Sí,
como que esa pose, viste, en medio de nobleza de... vamos acá.
Sí, duritos. Igual no olvidemos que es una película heroica y también tiene esto de la valentía y de enfrentar
sí,
y de enfrentar lo malo y
siempre
que
tenés,
todo adelante.
También tenés que pensar que básicamente tenés grupos revolucionarios que van en contra del imperio, que están preparados también como diciendo, bueno, en cualquier momento sabés que el de al lado se puede caer.
Sí, y además
y muere y...
Y además, sumando ahora también que lo pienso, es una mitología también donde se construye la idea de que el sufrimiento lleva al mal. Entonces... creo que también está un poco el entender la valentía y el seguir adelante a partir... es lo que hablamos con el tema del camino del héroe, es eso, y va a estar en todas las películas.
Bueno, eso es algo que me parece que está bueno acá, que los personajes sufren, sienten, les pasan cosas a los personajes. Por eso digo que me parece que Disney en Star Wars está haciendo las cosas bien, a diferencia de Marvel, que no nadie pierde nada, y son todos recontra cracks y te hacen reír y todo. Acá sentís, hay tragedia. El final es tragedia pura. Sí. O sea, yo no pensé que iban a hacer ese final.
¿Ustedes pensaban que iban los personajes y iban a morir?
Yo no pensé.
Yo no.
Yo tampoco.
No, y yo al no estar tan enlazado con la saga, me pasó como que quería que vivan todos y ya me imaginaba, bueno, ¿cómo los insertarán después dentro de la teología original,
sí,
¿no?
Yo...
¿Cómo chamullerán eso? Porque Disney no va a matar a los personajes.
Yo estaba muy comprometido con la película y cuando muere K2, el droid, ahí con esa muerte, ya que me emocionó esa muerte, dije, fue como un... uy, es verdad, van a empezar a caer todos porque ninguno está vivo.
Sí, yo también ahí me di cuenta.
¿Viste? Es como ahí es cuando caes y decís, uy, es verdad.
Y decís, che, tienen que morir. Es
claro,
necesario.
Es necesario.
Tienen que morir. Es que si no mueren, también...
no es Rogue One.
No es Rogue One.
No es Rogue One.
Y sí.
No es la fuerza, no es el incentivar al resto de los integrantes de la rebelión a salir adelante, a encontrar la vuelta. O sea, es el sacrificio necesario, el de Rogue One.
Sí, completamente. Y me parece que ahí el final me sorprendió mucho la decisión esa que tomaron de matarlos. Y además está bien cómo está filmada la muerte, por ejemplo, bueno, cuando hacen explotar el planeta, que no me acuerdo el nombre porque... No me acuerdo el nombre.
Jeddah, no, yo tengo un tema. Yo estoy teniendo un tema. Ahora volvemos, pero digo, estoy teniendo un tema yo con el tema de los planetas. Siento que los nombres perdieron un poco la mística que tenían los de antes. No sé, ustedes, vos, Tincho, capaz mucho, ¿no? Porque.
No, básicamente lo que a veces te puede pasar es una cuestión de que te presentan tantos planetas en determinado tiempo que hacen que vos, ok, no me quedó el nombre de ninguno, ¿no? Aparte son planetas que capaz que van, están 5 minutos y se van a otro y va perdiendo quizás eso.
A vos, Gaby, con el tema de los planetas, es algo muy de fan igual lo que estamos hablando, medio, ¿no?
Pero, sí, marita, pero está bien. Nombre, creo que forman parte de la lógica de los fans, pero, digamos. Sí. Es algo que se analiza desde ese punto de vista.
Claro.
Sí, pero yo no me acuerdo del nombre del planeta, no me acuerdo del
y eso, último. Y eso que Disney me da la sensación que está esforzándose un poco en meter tipo en dirigir a la gente a los planetas y ubicarlos, porque ahora agregaron esto de decir que el planeta es cual, antes no estaba eso. Antes decía, nos vamos a Tatooine y se iban a Tatooine, ahora está tipo van al planeta y te aparece abajo qué planeta es, en qué
orden. Pero eso está bien porque tampoco eso te hace que no tengas que explicar, vamos a ir al planeta tal.
No, obvio.
Ya lo ves y listo.
No, obvio, pero lo que digo es que también sirve para las personas que vayan conociendo más los planetas. No es lo mismo leerlo que te lo nombre en un momento de la película y fue, digo, también.
No, obvio. Yo quería hablar del tema de que creo que fotográficamente, cinematográficamente, la fotografía de esta película que es la mejor de toda la saga. Y me parece que es la que mejor filmada está. JJ, a ver, la de JJ es una bestialidad también, pero acá la guerra es sucia, sentís a la guerra, como que te dice, mira, esto es Star Wars también. Es como.
Es más terrenal quizás la batalla, ¿no? O sea, vos lo ves en los mano a mano, tipo con los lásers, y es más como una guerra, ¿no? No tenés el sable Jedi o las naves espaciales necesariamente. Sí, aquí también hay un poco de naves
las
espaciales.
Batallas son increíbles.
La fotografía me gustó muchísimo, y voy a volver, justo que te había cortado, perdón, Ernie, lo de la escena final de cuando están en la playa ellos dos, cuando quedan. Que era lo que estabas hablando.
Sí, que lo estaba hablando con Tincho antes y yo decía esto, que me parece que está bueno, que es frustrante ese amor. Hay un amor que no hay, o sea, es un amor que no es amor, digamos, pero hay como un podría haber sido si no estuviésemos en este momento, en este lugar, podría haber habido algo acá. Y es terrible ver ese final de los dos muriendo con el otro, porque están juntos, para no morir solos, no,
esa
digamos.
Escena es
esa escena es terrible y banco mucho esa decisión de que no haya habido ni beso ni nada, como que esté tímidamente planteado el hecho de que podría haber pasado algo ahí. Eso me encantó y es muy tragedia, es muy trágico eso.
Sí.
Y párrafo muy humano aparte, también.
Párrafo aparte para el efecto de los planetas explotando, que me pareció espectacular. Me pareció el mejor de todos los que había visto en las películas. Cuando cae el rayo de la Estrella de la Muerte. Ver cómo se levantaba todo, te da una sensación de asfixia, pero al mismo tiempo que tenés algo de tiempo.
No, para escapar. Claro, que tenés tiempo, pero que la vas a quedar muy fuerte.
Claro.
O sea, porque ahí entendés la dimensión de cómo explota el planeta también, sí. ¿No? Siempre lo viste como más de afuera, sí. Y acá lo ves de ahí.
Incluso vemos la nueva Estrella de la Muerte del episodio 7, vemos como algo, digamos, que está interesante de ver, pero es como que queda ahí. El planeta explota, fueguito, árboles quemados, todo lo que quieras, pero no ves, digamos, la desesperación, la cuestión de, ya está, no me puedo escapar, ya está.
Sí, sí, además la fotografía también, por otro lado, tiene unos pequeños guiños también, ¿no? Tiene, cuando recién empieza la película y se asoma, como es Galen Erso, uh-huh. Antes de que sea capturado o reclutado de vuelta, por así decirlo, con los imperiales, que se asoma y me recuerda mucho a la escena de Luke asomándose en Tatooine con eso de la luna en el
atardecer.
Y después en algunas escenas cuando se levantan las naves y queda lo que es el queda siempre a la derecha del plano, queda como el lugar donde está el puesto de vigilancia de un rebelde con un fondo con todo mostrando el cielo, eso también creo que, de hecho creo que son escenas que las se agregaron, son planos que después se agregaron con las remasterizaciones de George Lucas en algunas anteriores, y está bueno eso también, de que tenga pequeños guiños, y sí, la fotografía me pareció muy muy buena.
Sobre todo, ya repito esto, los últimos 30 minutos, a mí me pareció, el último acto es casi, no sé si no es perfecto. O sea, es perfecto, me parece que está bárbaro el final. Todo el final está bien, no te cansa. Para mí el tiempo de las luchas y las batallas estuvieron bien. Yo quiero ver peleas en el espacio también. Quiero ver Star Wars.
Entonces, lo que me pasó con esta cuestión fue la primera hora, yo se los había contado, me pareció... O sea, a mí se me hizo muy cuesta arriba, muy pesada. En un momento me movía en el asiento como si tuviese hormigas en el traste, ¿viste? Como diciendo, esto es muy denso. Yo sabía por qué no tenía que venir a ver Star Wars. Y me pasé los primeros 50 minutos hasta que muere el personaje de Mads Mikkelsen. Y ahí creo que la película dio un vuelco. Y ahí empieza, porque se parece una especie de montaña rusa. Que va, sube. Y termina de subir hasta explotar directamente, ¿no? Y vos ves la última hora y media que te lo digo, va a una velocidad increíble y que no me podía despegar de la pantalla. O sea, dije, no puede ser que me haya pasado esto. Que haya tenido ese cambio en mí, la película, los primeros 50 minutos de un aburrimiento que era insoportable. Jamás voy a agarrar un celular en el cine. Córtenme las manos ante eso. Pero ya no me faltaba mucho. Se me había hecho muy pesado. Y la última hora y media me pareció una cosa increíble directamente.
No, sí, además tiene mucho esto de que justo con la muerte de Galen es cuando se empieza a ver la amistad entre ellos. Eran gente que estaban solos y es a donde termina apuntando la película en el final. Es esos que no tenían nada más por qué luchar fuera de la rebeldía y era dar el último empujón de sus vidas para lo que pasara más
con
a
gente
futuro.
Con gente que no conocían o que recién conocían. Claro. Nos sumamos a una causa... Y si mi vida vale por esto, y vamos con esto. Y lo que te deja me parece genial, ¿viste?
Me van a matar que me olvidé el nombre, pero el personaje que hace del sí. Piloto imperial redimido...
Body.
Claro, Body. Me pareció excelente. Es un personaje que me pareció muy bueno. Y esa también, la escena última... Es como esos últimos momentos cuando ves que él llega a conectar el satélite y pero se queda en la nave, es como...
Y ese... Además es chiquito lo que tienen que hacer.
A ver, sin embargo, decir... igual fue la muerte menos emotiva. Es como que fue lo tomaron como la muerte más así nomás, porque vemos que es emotiva la del droid, la sí. De K2.
La del droid creo que me parece la más fuerte
la de
junto
los
con
los amigos chinos. Pero por eso, sí. y la final también, y él fue como el que quedó medio en el medio, porque él llega a conectar y justo le tiran la granada y después ya se ve el plano de afuera de la nave explotando.
Como si no, bueno, como se murió, pero no importa. Sí.
Claro, pero sin embargo, para mí había logrado tener cierto, había alcanzado tener cierto, yo tuve...
Igual a mí lo que me pasó fue una cuestión que creo que no te... a mí no terminé de amar a los personajes que ya me los mataron, me pasó un poco eso.
No, a mí al contrario, pero Disney logró hacer eso con Star Wars, Siempre tuvo la mística Star Wars de que todos los personajes te importan, pero para mí en esta película lo logró hacer y era una película que ya demostró que, bueno, ya no van a estar los personajes.
No, pero además está bien
los
porque...
Los personajes te importan todos, digo...
Te importan en... Vos pensás que es una película que trata de eso, de los planos, va, de llegar a robar los planos de la Estrella de la Muerte y que los conoces ahí y va a quedar ahí, o sea... Bueno, eso lo sabés después cuando ves el final. Yo no sabía si iban a quedar vivos o no. Pero está bien, me parece que es el proceso lógico de empatizar con un personaje. Sí, siento que hay algunos que están por ahí por la periferia que podrían haber sido más dibujados. Pero los protagonistas parece que están bien. Yo lo seguía a querer.
Quiero hacer una cuestión aparte que no sé cómo lo habrán tomado ustedes, que son los que saben el tema. Las dos escenas donde aparece Darth Vader son impresionantes.
La última sí. Es la mejor escena de Darth Vader.
Cuando hablemos de eso cuando agarra a los soldados, los encierra en el pasillo con la
espada. Es la mejor escena de Darth Vader.
Sentía que era una película de terror. No, directamente.
Nunca lo viste a Darth Vader así.
Era Jason con un machete. Tipo, ese tipo de terror. De que vos decís, carajo, mirá lo que es esto. Me quedé encerrado con este tipo.
Al mismo tiempo refuerza la idea esta de lo que cuesta, ¿no? Obtener... Lo que uno quiere, digamos, el resultado de esa esperanza que se nombra tanto durante la película, lo que cuesta, ¿no? Porque la cantidad de tipos que murieron en esa escena es tremenda. Y aparte sí. El esfuerzo que hacen para trasladar
un
de
una
punta a otra de la nave.
Que descansen los soldados.
No, sí. De una punta a otra de la nave trasladar esos planos es tremendo. Todo lo que te genera, digamos.
La desesperación de esa última escena.
No va a llegar, decís vos.
Sí,
es impresionante. Es impresionante.
Sí, porque... Además está la desesperación de que el tipo no es que se sacrifica de una cuando le da. Está como siempre intentando abrir la puerta y vos ves sí. Que mata a uno, mata al otro y vos decís... Y cuando le decís, bueno, toma el disque, ya fue.
Y la primera escena que lo ves así en esa especie de tanque a lo Dragon Ball, que lo tiene ahí
con agua. Esa está buena también.
Que se pone el traje y con el personaje. Yo fui el único que lo vi, no me acuerdo el nombre del actor, el que hace, el que lo agarra del cuello.
No,
Canoso.
Ben Mendelsohn.
Claro, ah,
Krennic.
Ben Mendelsohn.
Yo fui el único que pensó en Dark Knight Rises.
Es que él estaba en The Dark Knight.
Es que era, o sea, era el mismo personaje con la misma situación cuando Bane. Con la voz robótica, una voz muy parecida a este Darth Vader, a la que tenía el Bane. Y lo agarra básicamente y le hace como un...
Pero además tiene hasta este mismo personaje, sí, que es el que se quiere robar algo del otro, digo.
Yo en ese momento lo primero que pensé era en Dark Knight Rises.
Era lo mismo.
Yo calculo que le habían hecho
a propósito. Lo único de Darth Vader no me gustó son cosas muy estéticas nomás. Me pareció que el casco estaba un toque grande.
No, me faltaba la cabeza.
A mí me pasó que yo sentí, sin ser tan fan, que hasta que no me gustó la voz. Yo creo que la voz original era como más tétrica.
Es que era James Earl Jones haciendo la voz.
A mí me gustó la voz.
Sí, está más grande, obviamente.
Pero a mí me gustó la voz. Yo la sentí bien.
No, está bien, pero se sentía que la trilogía original era más tétrica la voz. Te da miedo.
Igual acá también.
Hablaba menos,
y en mi opinión también era como que acá toma otro rol la voz porque. La película 4 y todo el resto ya es como un Jedi nuevo, rebelde ya casi, o sea, ya enfrentando acá. Vos sentís que hay un nivel de... El actor que hace de Tarkin o los diálogos de Tarkin...
Tiene más control siempre, sobre todo.
Eso, siempre muestran más tranquilidad el imperio sobre el control de los rebeldes. Es como que el final de esta película es cuando se genera la ruptura.
Sí.
Desde ese lado me parece que está bien que Darth Vader tenga una voz como más tranquila... Que no, sigue siendo imponente.
Es, o sea, imponente. La figura, a mí la
presencia lo que tiene Darth Vader siempre va a ser es una gran figura, es el gran villano de la cultura pop.
Pregunta, ¿saben quién es el actor que hace
Vader ahora? El actor es Spencer Wilding.
¿Es conocido o es de la serie?
El cuerpo. Porque la voz sigue siendo la...
Claro, a eso es lo que nos referimos. Era como antes. Sí. De hecho, Darth Vader, en la historia de Star Wars, va a ser uno de los personajes más actuados por más personas.
Claro.
Porque lo hicieron 20.000 personas, pero no. En la voz era Spencer Wilding. Perdón, en el cuerpo era Spencer Wilding. No sé si es muy conocido.
No lo conozco.
Tampoco es muy... Digo, George Lucas había usado un físico-culturista que era inglés y encima él elige después a James Earl Jones porque estaba hablando... Vos imaginate que, claro, Darth Vader hablaba dentro de un casco y tenía una voz con acento de irlandés, ¿viste? Entonces era como, no puedo tener esto.
Una situación muy padre de familia, pero Darth Vader hablando con acento irlandés.
Eso. Igual les traigo otra corrección. Spencer Wilding y también Daniel Naprous fueron dos actores.
Cuando habrá hecho del Darth Vader.
Es que en realidad Darth Vader es en ese sentido, puede ser cualquiera, con la altura y el cuerpo.
Y Wilding
es un buen dato. Igual,
no sé si se acuerdan de Wilding, no sé si se acuerdan de Guardianes de la Galaxia, el guardia que se pone los auriculares de.
Me encantó. Para
el guardia que está al lado de la.
Es
más, guardia que está vestido de rojo atrás de la chica que está al lado de la que está.
O sea que el chabón salió del casting de Guardián de la Galaxia y dijo: ah, mirá, acá está el de rojo, me meto también.
Tengo un amigo que tiene un hot toy de ese personaje.
¿En serio? ¿Ah, sí?
Me hiciste reír, Gaby. Ahora voy a ver Guardianes de la Galaxia para encontrar al tipo.
A Darth Vader, voy a decir Darth Vader, le sacó el
pero pará, voy a decir que en Rogue One hay dos que hacen el cuerpo.
Sí, hay dos actores.
Entonces debe ser por los reshoots. Seguro. Hicieron un reshoot y el chabón estaba haciendo otra cosa y le llamaron a
Puede
otro.
Ser.
Es que
está haciendo Guardianes de la Galaxia
para
2.
Mí la escena del final, la que es la mejor escena de Darth Vader, está
la
agregada.
Que se queda parado con...
La que empieza a matar a todos. Eso, sí, esa para mí no estaba en principio.
Es que incluso podías evitar la escena, pero me parece que le da más impacto.
No, está bueno. Esa escena tiene que
estar. Es impresionante.
Es la mejor escena de Darth Vader en toda la saga, lejos. Nunca lo viste así.
No, se lo ve con una dinámica muy buena. Que no es con las peleas de sables de...
Y además, creo que es la primera vez que ves un sable de luz. ¿No viste?
En
la película.
¿No serán dos actores por la escena donde lo ves así en 2 segundos en
el
tanque?
No, eso es CGI.
Es lo mismo,
mí,
pero fue CGI, me parece.
Yo no sé, yo tengo ya ganas de hacer una captura de pantalla y ponerme mirando.
Porque es más, no se lo ve. O sea, se lo ve como...
Lo ves medio como...
No hablemos más de que es CGI, no, porque ya me quedé choqueado con lo de It's a Trap. O sea,
lo de It's a Trap yo no lo puedo creer.
Vos también...
Sí,
me
yo
quiero,
no lo puedo creer.
Me quiero morir.
Fue shockeante.
Para mí no era. Pero bueno,
perdón, chicos.
No, era.
Perdón.
No era.
No, bueno, está bien.
Claro, pero digo, fue shockeante para mí.
Sí.
Ya demasiado. Y con respecto a Leia, ¿qué les pareció el CGI de Leia? Ese estuvo.
No me gustó para nada. Pasaba una cuestión de. Podrían haberla mostrado
medio.
A mí me hubiera gustado que dejen esa escena dándose la espalda con la capucha.
No, no, creo que se puede mostrar un poquito la cara con el CGI, pero con la capucha puesta.
La voz muy bien.
La voz sí.
Sí, es que sí, sí. Para mí, igual se los perdono, qué sé yo.
Sí, yo también.
Se los perdono. Chico, no, obvio, yo lo perdono,
pero hacerle un primer plano en la última escena, en la escena con más hype de toda la película. Y ves ese CGI medio,
me parece que ya había pasado todo. Era como un detallecito para los fans y para que,
quede
bien con episodio 4.
A mí me hubiera gustado. A mí me emocionó ese momento.
A mí me hubiera gustado que. Me hubiera gustado que sí. En vez de estar más en el medio, me hubiera gustado que aparecieran C-3PO y R2-D2 más en la escena cuando suben a la nave.
Porque ahí está bien cuando aparece.
No digo que no, y aparece en un momento justo y queda muy bien.
A mí me parece que está muy buena la idea de no tener que recurrir a los personajes de siempre.
Yo sé que reclamo cosas de fan, pero...
Son muy de termo eso. Pero está bien.
Es que es verdad. Tienes razón en lo que dice Hernán, porque me parece que justamente lo que no quisieron hacer es... Che, hacemos un cameo de tal y de tal y de tal y
no,
de
está
tal.
Perfecto.
No, obvio, para mí está perfecto. Que aparezca un poco, no digo
lo que hablamos
que
hoy del
fanservice,
¿viste?
¿Eh?
No, che, que hacer un cameo de Chewbacca que aparece de fondo. No.
Eso no. Es como si me hubieras puesto una
cantina.
Y...
Aparecen dos que se nota que son de la raza de Chewbacca. En un momento, un segundo no, aparece. Recuerdo. Y dije, ¿eso es un Chewbacca? No, pero no es Chewbacca.
Hay uno que me acordé que cuando lo estaba viendo y ahora me olvidé.
Un Chewbacquita
aparece. Aparece algo que digo, mirá.
No, había uno blanco que parecía un Wampa, que es el que lo agarra, pero no es un Wampa, obviamente. Pero era como un Chewbacca
blanco. Aparece en Hoth, ¿no aparece ahí en esa parte?
Es que por eso te digo, no creo que sea un Wampa.
No sé, yo lo había visto a ese ya,
Sí, sí, aparece. A ver, no aparece un Wampa blanco en Hoth, aparece Wampa.
O en The Force Awakens,
Wampa,
no sé si no aparece.
Wampa, no se llame un Wampa, un Palumpa, para mí es lo mismo.
Y después también hay un guiño de, ¿viste el juego ese que tenían, que se veía el holograma? Sí. Que están jugando sobre una mesa.
En el bar, ¿no?
No era con figuras ahí.
Era con figuras
ahí. Era tipo más ajedrez posta.
Era ajedrez, pero eran las mismas figuras.
Sí, eso también.
Eso lo vi.
Y otro comentario fan, aparece un robot que es tipo, que estaba, lo había sacado Kenner en los 70 y que ni siquiera había aparecido en las películas. No tengo registro de haberlo visto en las películas. Y sin embargo estaba acá y eso estuvo bueno.
Metieron los personajes que Lucas no metió.
No, pero está bueno. Son fanservice que pasan desapercibidos y es como hablábamos al principio. Son fanservice que no los tenés que conocer para entender la historia, que es lo que pasa con otras películas. Como que si vos no... Era lo que pasaba.
Me quedé con la ganita de decir algo, perdón.
Sí, decime.
Quiero bardear. Porque el tema de Leia, perdón que vuelva tan atrás, pero
no está bien.
La vemos y también lo vemos a Tarkin y también los vemos a tantos otros personajes en CGI, y creo que lo que están haciendo ahora es aprovechar la posibilidad de traer a aquellos personajes a esta nueva era, cosa que hicieron también en el episodio 7, que bien podrían haber, no sé, buscado otros actores. No sé si vieron también que apareció el general Organa.
Sí, eso lo tenemos acá, que es el mismo igual, ¿eh? Es el mismo actor.
Sí, es el mismo
Jimmy
3.
Sí.
Jimmy Smith.
Sí,
¿no está bueno que lo aprovechen ahora al máximo, sabiendo que de acá a 3 años o 2 años vamos a tener?
No, obvio, esa escena cuando es más, yo me emocioné cuando aparece él y empieza a hablar de Alderaan. Uh-huh. Que dice, voy a llevar las cosas a Alderaan, que en ese momento era como la semirrepública, o estaba la gran base rebelde.
Bueno, yo me pongo a pensar en la película que van a hacer sobre el origen de Han Solo.
Bueno, yo quería hablar de eso antes. Lo digo ahora porque me voy a olvidar. Acordate lo que vas a decir, Gaby. Creo que esto de la antología que están haciendo estas películas de una historia de Star Wars, creo que tendrían que hacer una entre medio de que esté entre medio de cada película de la saga original. O sea, esta la hicieron antes de la 4, la próxima la tienen que hacer entre la 4 y la 5. Para mí tiene que seguir ese
pero
esquema.
No me pongas nada entre la 1 y la 2 y entre
no.
Y además sería muy difícil ahí.
No le estaría importando a nadie.
Igual no va a ser así porque la película de Han Solo tiene un casting distinto.
Claro, yo creo que creo que
era una linda idea.
No, a mí me gusta la idea que se queden entre el episodio 4 y... Perdón, entre el 3 y el 4. Porque ahí...
O sea, todas las películas van a ser grande. Entre el 3 y el 4...
Y Han Solo va a apuntar ahí.
Han Solo tiene que ser antes del 4.
Si sale Boba Fett, hay que ver en qué momento lo mete.
Me queda a mí la duda, pregunta para ustedes que son fanáticos. O sea, en la precuela que van a hacer de Han Solo, ¿puede aparecer el personaje Felicity Jones en la misma rama temporal tranquilamente?
Sí.
¿La da, le da, digamos, como para que estén los dos?
No,
¿cómo funciona eso?
No, pero ¿en qué sentido?
No sé.
¿Con el nuevo actor?
Sí.
Sí, sí. Yo no sé si son de la misma. Sí. No tienen la misma edad ella que él, que Han Solo
en la. La edad de Han Solo en su precuela va a ser unos años antes de Harrison de Ford. 4, porque sí. Harrison Ford tenía 30 y pico de años, sí. 30 años, era joven. 31
tenía. Pero en 31. La película, ¿cuánto? No sé la edad.
El actor, ¿qué edad tiene?
No, el
pibe de ahora no sé.
¿Cuánto? 26.
O sea, puede estar con Felicity Jones porque hoy salió un rumor de
yo
que,
no creo igual
de
que
ella sí, quizás hubiese firmado no para otra película
sí,
más.
Sí, pero no me suena en la de Han Solo porque la historia va a ir por otro lado. Han Solo dicen que quieren hacer algo como un poco más de western, algo más así, ¿viste?
Han Solo me lo imagino más tipo Guardián de la Galaxia.
Va a ser una Woody Movie o algo
sí,
así.
Sí, sí,
también,
sí, sí.
Porque los que lo van a dirigir son los de la película de Lego y las comedias de 21 Jump Street y todas esas. Que son cracks.
Ustedes dicen que
tenemos a Han Solo y Lando, muchachos.
Lando con Childish Gambino me vuelvo loco.
Estar buenísimo.
Loco, me vuelvo.
No, es excelente. El chabón ya se dejó los bigotes y todo.
Sí,
dice.
sí, el otro día apareció con
excelente.
El bigote. Es igual encima.
Así
igual.
Que, bueno, entonces...
Y otra cosa que quería hablar, la música.
A mí me pasó totalmente desapercibida, no me dijo nada.
A mí me parece que la música tiene respetaba lo mismo del John Williams, pero me parece que yo la escuchaba que estaba medio atrás.
Habíamos hablado los otros días de la música, los problemas que tuvo la cuestión de la música.
Pero no está mal lo que hace él. Hay momentos que sentís la música que está bueno cuando ella tiene que sacar el disquete ese del... De los archivos.
Creo que estamos adelantando, sí. Pero yo como recomendación quería dar el soundtrack. O sea, a mí me gustó.
Está bueno el soundtrack, ¿eh?
Es como súper
no,
simple.
No, digo que no.
Es súper simple y saca... Y es verdad, está como más atrás.
Como el peso en la película. Sí. Me parece que no tenía el mismo peso que en el episodio 7,
debe
por
ser difícil igual hacerle frente o llevar todo el legado que tiene John Williams.
Sí, pero no por la capacidad que tiene, porque me parece que el soundtrack que hizo Iachino está muy bueno.
¿Cómo está mezclado?
El
si
tema,
vos con
claro,
el
me parece que la mezcla está como
muy
atrás.
Abajo, sí.
Está como atrás y Star Wars, la música siempre estaba ahí.
No, obvio, es por eso siempre se la también considera.
Ahí se la bancó muy bien Iachino, ¿no? respeta lo viejo y crea cosas nuevas. Me parece que está bien. Tampoco te podés probar mucho en Star Wars.
No, a ver, las melodías siempre son las melodías principales están siempre.
Pero la fanfarria de cuando dice Rogue One es nueva,
sí,
por ejemplo.
Es nueva y
está
es muy
bueno.
Linda, y es muy linda. La verdad que la música en la película me encantó.
Pero me pasó que no sé si cuando la vi yo, que la música me parecía que estaba como un poco más abajo.
No, para mí los momentos importantes la música cumple y eso
no,
es lo más importante. Así que, y bueno, ya para ir cerrando algunas recomendaciones, ya a todos, bueno, podemos decir entonces que vos, Tincho, medio que al final te terminó gustando.
A mí la verdad que la película me gustó mucho. Tuve esa primera hora que no sé si fue la película, fui yo, fuimos los dos. Que me aburrió muchísimo, pero la última hora y media, la verdad que me emocionó muchísimo y nunca pensé que me iba a emocionar o que me iba a causar tanto impacto. La verdad que me gustó. Tengo ganas de ver episodio 7 ahora, que debería.
Está bueno, vas ya tu caso.
Estoy totalmente también. Negado a ver la trilogía del 2000. Es como que
yo te invito a que la mires porque tiene cosas interesantes. Envejeció mal, pero yo creo que es un camino.
La verdad, que el otro día, incluso antes de ver esta película, me busqué, te lo resumo así nomás. Y, y creo que por ahí era un mejor camino.
No, pero mirá, es más, te soy sincero: pues, si querés mirar la 1 y la 3, la 2 no la mires. Pero mirá la 1 y la 3.
La 3 la vi.
La 1 sin las partes de Jar Jar Binks.
Sí,
también las
adelantás las partes de Jar Jar Binks y ya fue.
¿Me pueden armar una edición editada?
Yo las tengo en la compu, las recortamos.
Las editamos.
Sí, las editamos un poco.
Se los agradecería. Sí.
Y su querer ser Aquaman ahí con el coso en el agua.
Esas cosas. Sí, que si entramos a cortar la película, ¿sabes lo que hacemos?
Sí. Y yo quiero aclarar que sigo bancando a J.J. Abrams. A ver, porque se habló mucho de que esta película es mejor que lo que hizo Abrams.
Yo no sé.
Yo lo recontra. ¿Qué?
Son diferentes.
Yo creo que la responsabilidad era muy diferente.
El mérito, la responsabilidad era diferente y el mérito que tuvo J.J. de hacer las 7, el peso no era el mismo que hacer Rogue One. Todo bien, pero
no,
hacer el episodio 7 de una saga clásica e icónica, hacer un spin-off
que venía
chico que podías tomarte las libertades.
No se ve, pero tenemos una estampita de J.J. Abrams todos
en
la billetera. Pero, y vos no tenés tatuado tipo Gauchito Gil.
Pero aparte venía de 3 películas que habían sido muy bastardeadas por los fanáticos y por la crítica...
No, y aparte lo que se le critica a la película de Abrams es que calcó más o menos el esquema de la 4. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Tenés que impartir de algo conocido? Después, sí, yo creo que los últimos dos van a ser más para jugar. ¿Qué sé yo?
Claro, y bueno, y a nosotros yo no voy a opinar. Yo lloré, emoción, pero todo lo que tenga que ver con Star Wars, ya lo había contado la otra vez, me pueden vender la película, menos de Jar Jar Binks, pero capaz la veo, Disney va a tener mi entrada asegurada.
Es que acá les vamos a contar siempre cuando de verdad nos gusta muchísimo algo y cuando a veces terminamos ser objetivos. Y
no, obvio, lo importante es la objetividad, igual digo, yo puedo hablar.
Sí, hay cosas que
uno no es objetivo
y hay veces que no, eso qué sé yo, los momentos de cada uno también.
Vamos a hacerlos absolutamente objetivos en todo.
No, pero se puede ser.
Sabiendo que hay cosas que tenemos, no la camiseta, sino el tatuaje hecho.
No, pero uno puede encontrar cosas que no le gusta. ¿Qué sé yo? A mí esta película me encantó y encuentro esas cositas de los personajes, esas cositas. Pero después, mientras tú no la pases bien,
sí, obviamente. Es lo importante.
Gaby, ¿vos qué tenés para cerrar?
Recomendar, en realidad, no sé si lo dijeron. Hablamos un poco del universo Battlefront, ¿no?
Sí.
Bueno, resulta que en los últimos días se habló del modo campaña basado en Rogue One.
Vos, no sabía. ¿Del último?
Iba a salir una expansión del juego que está basada en la película. De hecho, con los personajes de la película. Oh, estaba buenísimo. Viendo un videito por ahí.
Algo parecido a lo que hicieron con Jakku. Para
exactamente,
la anterior.
Y va a ser específicamente sobre la batalla, la última batalla en el lugar ese.
Para los que la tenemos, lo que va a ser pelear
a ser
ahí
en
la
misión
playita.
¿Misión o historia?
¿Cómo?
No, ¿misión o historia?
Misión online.
No, va a ser la misión, claro, va a ser qué misión online. Va a ser cumplir con el objetivo de la misión, digamos, pero con los personajes de la película.
Es el punto bajo del Battlefront. Ahora nos volvemos a un podcast de videojuegos.
Yo extraño la historia en el Battlefront, pero bueno.
Así que, bueno, y entonces, ¿vos tenés eso o vos, Ernie, para recomendar?
No sé si tengo que...
Recomendamos mucho ayer.
De dónde bebía Star Wars y el cine asiático de Kurosawa y todo eso. Pero no sé qué si tengo.
No,
mucho
yo me sumo, si querés sumate y recomendamos el soundtrack que me pareció excelente.
El soundtrack está muy bueno para Spotify, arrancar, si le ponen a dar play, se hace el sable de láser.
Está buenísimo.
Sí. ¿Y a vos algo, Tincho, que te recuerde, algo así
la
que quieras recomendar
que
por lo que viste?
No, porque soy bastante ajeno al universo Star Wars, incluso no soy muy fanático de las naves espaciales.
¿Y alguna peli bélica, por ejemplo, que hayas visto
a mí
que te recuerde?
Apocalipsis Now. Apocalipsis
Now, sí.
Y bueno, y salvando al soldado Ryan también.
Es que la escena de la playa es salvando al soldado Ryan por todos lados.
Y algún que otro western hay algo metido.
Sí,
algo metido,
un poquito
hay
algo, bueno, Star Wars tiene mucho western. Así que bueno, muchas gracias, Ernie.
Gracias.
Muchas gracias, Tincho.
Gracias.
Muchas gracias, Gaby.
La pasé muy bien, chicos.
Esto fue Hypeados. Espérennos la semana que viene con mucho más. Se vienen cosas buenas para esta. Ahora esta semana también estrenó Arrival.
Así que
vamos a estar hablando de eso también. Y bueno, sigan disfrutando y escuchen. Y
eso.
Es eso. Muchas gracias a todos.
Nos vemos en la próxima.
Nos vemos la próxima. Chau, chau.
Ellos miraron la historia y realmente se dieron cuenta que era necesario hacerlo por los fans. Yo quería contar qué era lo que pasaba para todas las generaciones y ellos lo entendieron, pero había problemas con los padres y los hijos. Todos se dan cuenta que estamos complicados con el ADN. Los problemas familiares me llevaron a tomar decisiones. Estos son mis hijos. Son mis hijos. Son mis hijos. Sí, son mis hijos. Los amé, los crié, pero los dejé abandonados. Los vendí a los esclavizadores marvelitas.